¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les acompaña Javier Benítez. Voy a hacer que nuestras Fuerzas Armadas sean más grandes, más fuertes y mejores de lo que jamás han sido. Nadie volverá a meterse con nosotros nunca más. Voy a deshacerme rápidamente del ISIS y voy a cuidar a nuestros veteranos. Nunca los voy a defraudar. Por favor, vayan a votar por mí. Vamos a hacer nuevamente grande a América, dijo Donald Trump en un spot publicitario difundido por radio el 1 de abril de 2016, cuando aún era precandidato a la presidencia de su país. En aquel momento, Jack Nagel, profesor emérito de ciencia política en la Universidad de Pensilvania, consultado por el medio argentino Infobae, cual oráculo, afirmó: ni el diagnóstico ni las soluciones que propone el precandidato resisten el menor análisis. Su lectura de la realidad estadounidense no se basa en datos rigurosos, sino en prejuicios. Sus propuestas son irrealizables y muy peligrosas, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Y dentro de ese querer hacer grande América otra vez, Trump desató una guerra comercial que creyó que ganaría de forma rápida y fácil. Pero, ¿qué pasó? Que la guerra comercial no ha hecho grande de nuevo a Estados Unidos. Esta frase se desprende del libro blanco publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado del gigante asiático bajo el título La posición china sobre las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, que tacha de totalmente infundadas las acusaciones de Washington contra Pekín por retractarse de sus promesas en las negociaciones. En cambio, el documento sostiene que Washington debe asumir la única y total responsabilidad por el grave retroceso de las conversaciones, ya que, a pesar de los esfuerzos de la parte china para llegar a un acuerdo, cuanto más se ofrece al gobierno de Estados Unidos, más quiere, recurriendo a la intimidación y a la coacción. Estamos con el economista José Luis Carretero Miramar. José, ¿estás de acuerdo con estos dos conceptos fundamentales? Por un lado, que dice este libro blanco que la guerra comercial no ha hecho grande de nuevo a Estados Unidos como pretendía Trump cuando la inició, y que cuanto más se ofrece al gobierno de Estados Unidos, más quiere y recurre a la intimidación y a la coacción.
Sí, es claro que esos dos elementos están palmariamente encima de la mesa. Es decir, en primer lugar, el gobierno de Estados Unidos no ha conseguido un relanzamiento económico del país, y sobre todo la deslocalización, la reversión de la deslocalización productiva, es decir, es un poco lo que buscaba también. En primer lugar, no ha conseguido acabar con el déficit comercial. El déficit comercial ha seguido creciendo, sobre todo con China, es decir, no ha conseguido revertir esa situación. En segundo lugar, las grandes fábricas y las grandes cadenas de suministros globales no han vuelto a producir en el interior de Estados Unidos, más que muy limitadamente. Es decir, puede haber algunas empresas que se lo han planteado, pero esto no ha sido un movimiento masivo, un movimiento que se pudiera presentar como un auténtico movimiento tectónico. Y en tercer lugar, pues bueno, Estados Unidos mantiene una buena situación económica de momento, pero es una situación económica que se está ralentizando. Está ralentizando el conjunto de la economía global por el propio efecto de la crisis de la guerra comercial. Y por otro lado, la economía estadounidense ha sufrido pues un avance en función de los estímulos fiscales que se tomaron en el primer momento del mandato de Donald Trump, pero ese avance se ha agotado ya muy rápidamente y empieza a sufrir un cierto estancamiento, como está sucediendo también con la Unión Europea y con otros espacios económicos. Y, por supuesto, es evidente también que Estados Unidos quiere cada vez más. Y aquí yo creo que se entrelazan muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el hecho de que ve que no está funcionando este tipo de políticas y, por lo tanto, pues en una especie de movimiento de profundizar en las mismas para tratar de ver si finalmente funcionan, pues está presionando cada vez más, tanto a China como a México recientemente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también por el propio efecto electoral que todo esto tiene, ¿no? En primer lugar, respecto a su propia base social, es decir, las propias medidas arancelarias chinas iban encaminadas precisamente a dañar la base social electoral del propio Donald Trump, a la que tiene que responder de alguna manera, también mostrando las uñas en cierta manera en la política internacional y planteando nuevas exigencias que puedan de alguna manera hacer ver a esa gente que está sufriendo por algo que es principalmente culpa de su propio presidente, que este mismo presidente está haciendo algo para ganar esa guerra comercial que él mismo ha desatado. Y en último lugar, también desde una perspectiva electoral, pues el hecho de que se acerca cada vez más las elecciones norteamericanas y Estados Unidos y Donald Trump, muy señaladamente, pues no ha cumplido las grandes líneas de su programa electoral, es decir, ni ha construido el muro con México, ni ha puesto en marcha esa reversión de la deslocalización de las grandes fábricas de nuevo hacia Estados Unidos desde los países de las economías emergentes, ni ha conseguido rebajar ese déficit comercial insostenible que sigue teniendo con otras áreas económicas y muy señaladamente con China. Los Estados Unidos se están moviendo también en ese marco, pues desde una perspectiva cada vez más agresiva, una perspectiva más agresiva que entrelaza esas necesidades electorales de Donald Trump en lo inmediato con sus grandes necesidades a largo plazo, es decir, en un mundo cada vez más multipolar, donde su hegemonía está cada vez más puesta en cuestión y donde evidentemente este imperio, que ha sido el gran imperio del siglo XX, se encuentra cada vez más en una situación de debilidad ante la emergencia de nuevos actores, pues Estados Unidos quiere dar un golpe sobre la mesa que le vuelva a colocar en la primera posición. Y esta es una especie de sucesión de golpes sobre la mesa que, sin embargo, no se ven acompañados de un éxito inmediato, que es un poco lo que parece ser que ellos esperaban.
A este libro blanco y a estos conceptos de China ha respondido al día siguiente de conocerse el contenido de ese documento del gigante asiático, ha respondido Estados Unidos, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, a través de una declaración conjunta publicada el pasado lunes, han expresado la decepción de Washington por la decisión de Pekín de publicar el 2 de junio ese libro blanco, así como las recientes declaraciones públicas para perseguir un juego de culpas que tergiversa la naturaleza y la historia de las negociaciones comerciales entre ambos países, dice la declaración, ¿no? Y bueno, ahí hace un repaso de cómo todo esto derivó, cómo las presuntas acciones de China derivaron en las represalias, entre comillas, ¿no?, de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Pero luego también el documento estadounidense dice, en respuesta, en lugar de trabajar de manera constructiva para abordar nuestras preocupaciones, China tomó represalias imponiendo aranceles injustificados a las exportaciones estadounidenses y Estados Unidos respondió con aranceles adicionales. ¿Qué comentario te merece esto que dice Estados Unidos, José?
Bueno, la versión de Estados Unidos es realmente el ejemplo más palmario de lo que podríamos denominar, de lo que se viene denominando últimamente como la posverdad. Es una convertida en doctrina de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente lo que está contando es una especie de versión bastarda, una especie de versión realmente muy maquillada de los hechos en relación con sus propios intereses geoestratégicos. Es evidente que la guerra comercial la desata Estados Unidos en un momento determinado, hace cerca de un año. Es evidente que las respuestas chinas han sido fundamentalmente defensivas. De hecho, han sido bastante limitadas en muchos aspectos y es evidente que ambas partes se han sentado durante bastante tiempo en mesas de negociación en las que se han intentado llegar a un acuerdo. Y yo creo que también es evidente, y que el contexto además internacional lo demuestra, que en el marco de esas negociaciones Estados Unidos ha actuado de una manera muy, muy agresiva y de una manera que no puede provocar otra cosa que el hecho de que no se llegue realmente al acuerdo, ¿no? En primer lugar, Estados Unidos está buscando romper el espinazo de China como futura potencia en el marco socioeconómico global, ¿no? Está procurando fundamentalmente centrar sus sanciones en todo el desarrollo tecnológico chino y está acompañando esas sanciones de pruebas de fuerza que alcanzan cosas que ponen en cuestión la misma esencia como Estado de Derecho y como Estado de Derecho respetuoso de las libertades civiles por parte del gigante norteamericano. O sea, la detención de la directora financiera de Huawei, hija de su fundador, en Canadá, y el hecho de que el propio Donald Trump sacase pocos días después un tuit diciendo que, bueno, que eso se podía solucionar o no en función de cómo fueran las negociaciones respecto a la guerra comercial con China, demuestra hasta qué punto este presidente norteamericano respeta el Estado de Derecho y las decisiones que puedan tomar libremente los tribunales. El hecho de que se haya puesto también a Huawei en la lista de empresas a sancionar y con las que no pueden comerciar las empresas estadounidenses demuestra también que se está llevando a cabo pues toda una serie de actividades de fuerza y profundamente agresivas al conjunto, al socaire o a, paralelamente a las propias negociaciones. Están intentando romper la mesa de negociación de tal manera que China o se vea forzada a acceder a un acuerdo que garantice su subordinación en el marco del sistema global, como hizo Japón cuando firmó el Acuerdo Plaza, famoso en los años 80, principios de los 90, o pues realmente se vea sometido a una situación de presión tremenda que acabe dañando su economía o acabe forzándola a una situación de confrontación continua con el imperio estadounidense. Pues todo esto demuestra cómo negocian los norteamericanos. Y bueno, yo creo que es bastante evidente que este tipo de negociaciones las hacen de una determinada manera. Solo habría que ver, por ejemplo, el tema también de la negociación que han llevado a cabo con Corea del Norte. Es decir, cómo al mismo tiempo que se sentaban a negociar con el presidente norcoreano, y justo en las mismas fechas se producían en España, y muy probablemente favorecida por la intervención de la CIA, un asalto a la embajada norcoreana en el que se intentaban obtener toda una serie de documentos o de información sobre la persona que estaba sentada a negociar con ellos. Es decir, que al fin y al cabo este uso de la posverdad por parte del gobierno norteamericano es paralelo también a su absoluta estrategia temeraria en el marco de sus negociaciones con el resto de partes a las que considera que directamente tienen que asumir esa posición subordinada en el marco del sistema global.
Parece que además la Reserva Federal está, no sé si siguiendo un poco los pedidos de Trump o si ajustándose a todo lo que está pasando, y en todo caso está ratificando el momento complicado de Estados Unidos, porque la Reserva Federal está abriendo la puerta a bajar los tipos de interés en Estados Unidos por la guerra comercial. Su presidente, Jerome Powell, dijo: "Actuaremos de manera apropiada para sostener la expansión con un fuerte mercado laboral y una inflación cerca de nuestro objetivo simétrico del 2%. ¿Es una constatación esta indirecta que hace Powell de lo que está pegando la guerra comercial en Estados Unidos y de lo que está afectando en la política de la Fed?
Yo creo que sí, es efectivamente una constatación de que al fin y al cabo la guerra comercial está impactando también sobre la economía norteamericana. Estamos viendo muestras cada vez más evidentes de una desaceleración global que puede llevar también, si se produce en algún tipo de shock inesperado en algún momento, a una nueva crisis, a una nueva recesión. Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que la crisis en su momento no se resolvió de manera realmente virtuosa, sino que se resolvió con alfileres, se resolvió de una manera muy limitada y muy coyuntural, de una manera muy inestable, ¿no? Y en el marco de esas políticas, pues en el marco de esa inestabilidad, el hecho de que en un momento determinado se empiece una guerra comercial que genera determinados mecanismos de estrés sobre el intercambio global y sobre las cadenas de suministro globales, pues implica también la posibilidad de esa nueva crisis, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esa desaceleración ante la que la Reserva Federal actúa, esta vez sí respondiendo a los intereses del propio Donald Trump, y esta vez sí teniendo en cuenta el hecho de que, pues bueno, ante esa desaceleración de nuevo hay que dar dinero barato a los grandes capitales para que inviertan, ¿no? En ese sentido es lo mismo que está sucediendo también en la Unión Europea, donde el Banco Central Europeo, en el marco de esa guerra comercial, e incluso justificándolo abiertamente en su documentación en el hecho de la existencia de esa guerra comercial global, pues se plantea también el hecho de no subir los tipos de interés como se esperaban, o ralentizar esa subida de tipos de interés y seguir pues financiando de alguna manera, seguir dando dinero sobre todo a las entidades financieras de la zona euro.
Coincidentemente con todo esto que está ocurriendo por estos días, se ha dado la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Ha sido recibido por el presidente Vladimir Putin. La declaración conjunta dice que las partes se proponen contrarrestar la imposición de restricciones infundadas al acceso a los mercados de productos de tecnologías de la información con la excusa de garantizar la seguridad nacional, así como a la exportación de productos de altas tecnologías. Por otro lado, Putin escenificó en el Kremlin la gran sintonía comercial entre ambos países en el marco del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas. La Unión Soviética fue el primer país en reconocer a la República Popular de China, fundada por Mao Zedong el 1 de octubre de 1949, lo que contrasta con las actuales tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos. Putin también acusó a Estados Unidos de competencia desleal bajo pretextos políticos en casos como el tendido del gasoducto ruso Nord Stream 2, con el supuesto objetivo de promover en un futuro las exportaciones de su propio gas de esquisto a Europa, y en general por las sanciones impuestas a Moscú. A esto también se suma esta amenaza de sanciones a México también de último momento por el tema de las migraciones, y también el FMI dio a conocer la minuta, ¿no?, de esta guerra comercial que alcanzaría los 455 mil millones de dólares. ¿Cómo ves toda esta situación, José?
Sí, es una situación endiablada, porque al fin y al cabo Estados Unidos no parece capaz de asumir el papel que ha venido jugando, que juega en la economía global y en el sistema económico conjunto global, incluso los acuerdos de Bretton Woods, es decir, ese papel de gerente del capitalismo global. Estados Unidos no solo es la principal potencia, sino que durante mucho tiempo ha sido el policía del mundo y también el gerente de los intereses de la clase dirigente global, que se autoidentificaba estrechamente con la clase dirigente occidental, ¿no? En ese sentido, al aparecer pues nuevas fuerzas emergentes, nuevos países que implican grados crecientes de desarrollo, nuevas potencias económicas, lo que parece evidente es que Estados Unidos está poniendo por encima sus propios intereses como potencia hegemónica de ese papel que había jugado tradicionalmente de gerente de la economía global y del capitalismo global. Y, por lo tanto, está entrando en una contradicción, está generando una contradicción muy importante en el marco del funcionamiento del sistema económico global, en esa búsqueda de sus propios intereses expresos como potencia. Eso está generando una situación en la que, después de una crisis profunda, muy profunda, como ha sido la que ha nacido a partir del año 2007, con una economía todavía muy inestable, muy sostenida con alquileres, pues se genera una situación de estrés, una situación de conflicto muy evidente que impide la recuperación económica global y que genera nuevos mecanismos de enfrentamiento. Eso pone en peligro, y es por lo que lo dice el Fondo Monetario Internacional. Al fin y al cabo, el Fondo Monetario Internacional ha sido siempre una entidad internacional que ha estado a las órdenes y bajo el paraguas directo de los Estados Unidos, y sigue estándolo, pero aún así está llamando al gobierno norteamericano de que, al fin y al cabo, esta guerra comercial desatada no es una guerra comercial que favorezca al conjunto de la economía capitalista, sino que representa también como un conflicto, como una línea de quiebra de los intereses del conjunto de la economía global.
Muchas gracias, José. Era el economista español José Luis Carretero Miramar. Lo que sí es inmediato en este momento es el final de esta edición de Al Contado. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita al próximo encuentro para hacer de este programa grande otra vez.